Señor, en esta mañana, Señor, nos unimos en oración. En primer lugar, Señor, para pedirte que nos hables, nos ayudes y nos guíes en este momento, Señor. Pero también nos unimos, Señor, en oración para pedirte en especial por la ciudad de Los Ángeles, Señor. No tenemos idea de lo que se siente perder la casa totalmente, Señor. No tenemos idea de lo que es eso. No estamos enfrentando una avalancha de nieve como en muchas partes de Estados Unidos y Canadá. Tampoco, Señor, estamos enfrentando una guerra como en Ucrania, Señor. En realidad, somos privilegiados de tener esta estabilidad. Somos privilegiados de tener esta paz en este país. Y somos privilegiados, Señor, de poder estar en este lugar con una chamarra, con calentones, en sillas, con alfombra. Gracias, Señor. Gracias y por favor ayúdanos a valorar esto. Oramos por tu iglesia que está en Los Ángeles, California. Bendice a la iglesia cristiana que está allí, Señor, representada en muchas congregaciones cristianas. Por favor, usa este evento, Señor, en una ciudad que es conocida por muchos también como una de las ciudades más hermosas de Estados Unidos, pero como una de las ciudades con más alejamiento de ti. Señor, se ha enaltecido muchas cosas menos tú, se ha buscado muchas cosas menos tú, Señor, y oramos para que tu iglesia pueda aprovechar este momento y que la gente pueda darse cuenta y reconocer que por lo que tanto trabajamos acá, Señor, se puede acabar en cualquier momento, que hay cosas más importantes, Señor. Pero también oramos para que tú bendigas al gobierno, que bendigas todo que uses esto para remover la estructura que está impidiendo tu fluir, tu mover en esa ciudad, Señor. Usa, Señor, esta tragedia. Tú no la enviaste, pero úsala, Señor, para que los habitantes de esa ciudad puedan volverse a ti. Bendice a los que estaban lejos de ti. Usa esa tragedia para que se vuelvan a ti. Pues lo más importante es la relación que tenemos contigo y no lo que logramos acá económica o personalmente, Señor. Bendice por favor esta ciudad, Señor. Ten misericordia de las personas que han perdido a familiares y amigos. Ten piedad de esta ciudad de Los Ángeles, Señor. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos y oramos para que tú hables a nuestro corazón en esta mañana. Ayúdame por favor a exponer el mensaje que tú me has dado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, bienvenidos a la serie Misión Imposible. Y el tema de hoy es vida o muerte, tú decides. Es el primer tema y usted dirá, bueno, ¿qué nos iba a hablar nada más de la misión? Sí, pero vamos a comenzar por el principio. ¿You know el principio? Siempre que usted empieza a construir una casa, lo que más tiempo lleva y lo que menos hace que se vea el avance es en todo el proceso de cimentación. Entonces, lo que vamos a ver acá es precisamente toda la cimentación primero para construir toda esta serie. Le animo a que no falte, le animo a que esté orando, le animo a que se meta. Dios primero quiere avivar nuestro corazón como iglesia, ¿ok? Un aviso importante que quiero agregar. El 9 de febrero vamos a tener una reunión para matrimonios aquí a las 6 de la tarde. El 9 de febrero no va a tener costo, no es una cena. Tal vez vamos a poner allá algún refrigerio, algo sencillo. Café, galletas, algo así. Pero las sillas inclusive van a estar así. Y vamos a abrirlo a la comunidad. O sea, vamos a... Anitas nos prestó este lugar, o sea, no nos va a cobrar por usar ese día. Claro, pues es parte de que pagamos renta todo el mes. Vamos a decir que tal vez es un bonus, ¿no? Que nos están apoyando. Y yo le ofrecí al dueño de aquí de las Anitas, le mandé un mensaje, que si nos permite usar este salón ese día en la tarde, y entonces en la publicidad que vamos a poner en redes sociales es Iglesia Cristiana El Arca y Anitas VIP te invitan a una conferencia gratuita para matrimonios. Entonces vamos a movernos por ese lado, porque la última vez que hicimos una cena, pues por pareja son $600 y en realidad es muy barato, pero en realidad es mucho el trabajo que se hace y aparte de todo, la gente no lo entiende muy bien y piensan que lucramos con eso. Claro que no. Es lo que a nosotros nos cuesta dar una cena. ¿Dónde cenas en pareja por 600 pesos y menos el tipo de cena que se ha dado, ¿no? Pero entonces vamos a hacer un experimento y abrirlo abierto a la comunidad sin costo alguno. Entonces es para parejas. Cuando digo parejas me refiero hombre y mujer, ¿ok? Entonces vamos a estar orando por esta actividad. ¿Me está siguiendo? Esté orando por eso, por favor, ¿ok? Muy bien. Como cristianos, todos tenemos una misión. Y las personas que no son cristianas, es decir, que todavía no conocen a Jesucristo, que no tienen una relación especial con Él, también tienen una misión. Solo que no saben de esa misión. No conocen de esa misión todavía. Pero fueron hechos aquí con un propósito específico. Todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito específico. Los seres humanos no saben para qué existen y encuentran y están tratando de buscar para qué están aquí en la tierra. Mencioné hace mucho tiempo que se mandaron 250 cartas haciendo esta pregunta a los científicos, filósofos y escritores más destacados en todo el mundo, en todos los continentes, y se mandó esta pregunta: ¿para qué está el ser humano aquí en la tierra? Y uno esperaría que todos ellos iban a responder muchas cosas. Más del 90% respondieron diciendo, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No sabemos. Pero son las mentes más brillantes. Algunos premios Nobel, premios de química, algunos de ellos con ventas en libros muy destacados, reporteros muy importantes, etcétera. Entonces, no supieron para qué está el hombre aquí en la tierra. Usted está en la tierra por una misión aquí en la tierra. Esa misión involucra dos cosas y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en toda esta serie vamos a ir viendo todo ese tema. Todos tenemos una misión entonces, pero no todo mundo ha entendido la importancia de la misión. No todo mundo ha entendido para qué está aquí en la tierra. Como cristianos, una vez que vienes a Jesucristo, eres... candidato automático para esa misión. Una vez que una persona tiene una correcta relación con Dios, inmediatamente esa misión entra en juego. Si una persona no acepta esta misión, en realidad es porque todavía no tiene, escuche bien lo que voy a decir, todavía no ha tenido una real, profunda y genuina relación con Dios. Si usted ve la Biblia, lee la Biblia muy detalladamente, se va a dar cuenta que todas las personas que tuvieron una relación muy cercana con Dios, lo primero que hicieron es hacer esa misión. No se les tuvo que promover a muchas cosas, no. Por ejemplo, ahorita en China, si ve aves volar es porque compramos algunas como adorno, no se preocupe. Por ejemplo, en China... Si te encuentran una Biblia, si te declaras cristiano, te meten a la cárcel o te pueden ejecutar. Y pueden inclusive ejecutar a tu familia. O pueden meter a la cárcel a tu familia. Sin embargo, la iglesia china ahorita, la iglesia cristiana en China, es la más perseguida y es la más grande, más fuerte y más consagrada que hay. Si hay una iglesia que está llevando a cabo esta misión, es en China. Pero en China... está estrictamente prohibido hablar de Jesús. ¿Por qué entonces la gente está hablando de Jesús? Porque es gente que ha tenido tanta necesidad por décadas, porque el Partido Comunista impide la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Todos los países donde tienen un régimen muy sólido prohíben el Evangelio, en la gran mayoría prohíben el Evangelio, porque el mismo líder se proclama a él mismo como lo más importante. Algunos se proclaman inclusive dioses. En Corea del Norte así sucede. Tienes que rendir pleitesía a los líderes. Entonces, ¿por qué la iglesia en China, que es la más perseguida, por qué están predicando el evangelio con tanto fervor? Porque son personas que tienen tanta necesidad Hay tanta frustración, dolor y quebranto en medio de un país que está prosperando mucho económicamente. Tienen mucha necesidad espiritual. Entonces, no les dan un curso para predicar. No les dan un curso para hablar de Jesús. No hay tal cosa. No entrenan a la gente para que hablen de Jesús. La gente automáticamente empieza a hablar de Jesús. Si usted ve el Nuevo Testamento, la gente que se acercaba a Jesús, Zaqueo, por ejemplo. Zaqueo era un hombre chaparrito así, que vivía por Jericó. Y pasó Jesús y entonces Zaqueo quiso subirse a un árbol. Se trepó como pudo porque como estaba muy bajito, no alcanzaba a verlo. Entonces, pasó Jesús y cuando lo estaba viendo, voltea a Jesús y le dice a Zaqueo, Zaqueo, desciende de ese árbol, quiero entrar a tu casa, ven. Y entra Jesús a la casa de Zaqueo. Y hubo una comida donde estaban muchos publicanos, pecadores, y los fariseos, los santos, los religiosos de esa época estaban allí. Y decían, ¿cómo es posible que Jesús entre con ese recaudador de impuestos tan corrupto? ¿Cómo es posible eso? Jesús no le dijo nada a Zaqueo, no habló gran cosa con él. Y lo primero que Zaqueo dice es, Señor, si a alguien he defraudado, le voy a regresar hasta 3 veces más de lo que le he robado. Y voy a hacer esto y voy a dar más de la mitad de lo que tengo para los pobres y para la gente que he estafado. O sea, Jesús no le dio una clase de integridad económica. Jesús no le habló de nada de eso. Y él empezó a hacerlo. La mujer samaritana se encuentra con Jesús en el pozo y lo primero que hace es que ella va a su pueblo y les dice, he encontrado al Mesías, me dijo la vida que he llevado. Me encontré con el Mesías. ¿No será este el Mesías? Vengan a verlo por ustedes mismos. Y esta mujer que había tenido 5 intentos de hacer un hogar y todos habían fracasado, ahora fue reivindicada porque ella les habló de Jesús y le decía todo el pueblo le decía, es que ya no nada más lo creemos por lo que tú nos dijiste. Nosotros ahora vemos que eso es real. Y dice la Biblia que así muchas personas que conocían a Jesús hablaban automáticamente del Señor, los que se relacionaron con Él realmente. En esta serie vamos a aprender entonces, primero, cómo tener una correcta relación con Dios, porque si yo le enseño, si yo le doy un entrenamiento de cómo hablarle a las personas acerca de Jesús, de su fe, y usted no tiene una correcta relación con Dios, usted de hecho se va a desanimar. Por favor, en esta serie, no vaya a pensar, ah, aquí me quieren poner entonces a predicar en la ciudad. No, yo me da vergüenza, yo no quiero, ya no voy a la iglesia. No, no es así. No es así. Lo que estoy diciendo primero es que lo más importante de esta serie es que primero su relación con Dios sea correcta. Hoy le voy a explicar por qué tiene que tener una relación correcta. ¿Ha escuchado la frase, tú necesitas a Jesús? ¿Puede decirlo conmigo? Tú necesitas a Jesús. Voltee con alguien, con quien sea, y dígale, tú necesitas a Jesús. Y usted respóndale, tú también lo necesitas, no te hagas. En esta serie, mucha atención, en esta serie vamos a aprender cómo tener una correcta relación con Dios. ¿Por qué y cómo llevar esta misión? Son muchas las personas, ¿por qué vamos a hablar primero de la relación con Dios? Que no es misión imposible, pastor, que no nomás no va a hablar de la misión hacia los que no conocen de Jesús. No, es que la misión no puede comenzar. Una misión, la misión que Dios tiene para tu vida no la puedes llevar a cabo si primero no eres hijo de Dios. De hecho, si usted triunfa en 10 cosas que tiene, trabajo, matrimonio y todo lo demás, y no tiene una correcta relación con Dios, de nada sirve todo lo demás que haga. Entonces, este mensaje es un mensaje que Dios me dio para usted durante las 2 últimas semanas. Lo estuve preparando con mucho cariño para usted, pero es un mensaje que traigo de Dios para usted. Así es que ponga mucha atención, porque en algunos casos tal vez es el último mensaje que usted va a escuchar claramente y que va a prevenirle y guardarle. Tal vez algunas personas aquí presentes, espero que no, pero tal vez algunas personas lo van a escuchar, no van a hacer caso y dentro de 1 mes o 6 meses les va a doler hasta el alma no haber hecho caso al mensaje de Dios. Por favor, céntrese conmigo, concéntrese en el Señor y escúcheme muy bien lo que le tengo que decir. La pandemia más peligrosa no es la que acabamos de pasar hace algunos años. Mueres físicamente, pero ¿la muerte qué? ¿La muerte qué? Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. O sea, eso no es problema. O sea, no, no, yo no quiero morir, dice alguien. No, nadie quiere morir. Pero vas a morir, voy a morir. Tarde o temprano vamos a morir. Solo que cuando hay un funeral te recuerda que vas a morir. Entonces, la muerte física no es el problema. La muerte física es normal, pues no es bienvenida para nadie ni en ningún caso, pero no es el problema la muerte física. Todos vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir. Repentinamente, a través de una enfermedad difícil, en un accidente, no sé, pero vamos a morir un día. Una persona dijo, yo quisiera morir dormido. Recuerdo a la mamá de Adex, se me olvida su nombre, Kenia. Ella partió con el Señor en la noche dormida. Pues está a gusto. Ya. Amaneces muy frío. Sí, se para todo. Helado y azul, no sé. Todos vamos a morir de alguna forma. Algunos, hace poco hubo una tragedia en Corea y murieron más de 150 personas en un accidente de avión. Nadie sabemos cómo vamos a morir. Pero eso no es el problema. El problema no es morir. Todo mundo vamos a morir. Que vivamos como que nunca vamos a morir es otra cosa. Pero todos vamos a morir. ¿Sí? Ahora, el problema aquí es la muerte espiritual. El problema no es la muerte física. El problema es cómo estás con Dios cuando mueres físicamente. ¿Qué hiciste antes de morir? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo te conoce la gente antes de morir? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo eres conocido en tu familia? ¿Qué relación tienes con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos? ¿Qué se dice de ti? Eso es lo que refleja tu vida espiritual. Entonces, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Es lo más importante. Es tan importante que Dios movió todo el mundo y toda la historia del mundo precisamente para salvarnos. ¿Por qué lo hizo? Lo más importante es la base de lo que es la misión de Dios. Y es que Él vino a morir por los perdidos. Entonces, cuando entiendes la misión, la importancia de la misión de Dios, todo empieza a cambiar. Mientras no se entienda eso, nada va a cambiar. Esta misión no todos la aceptan. A Tomás Crucito le dan una misión, se llama Ethan, creo, en la serie, ya es como una serie. Tú decides si aceptas esta misión. Es que no todo mundo acepta esta misión. Y no todo mundo califica para esta misión. Eso está bien interesante. Necesitas primero ser reclutado. Lo primero que ves en las películas de Misión Imposible es que primero te reclutan. Tanto en el MI6, en la CIA y en diferentes organismos de espionaje o de contraespionaje. Lo primero que se hace es reclutar a personas. De hecho, hay gente que está buscando personas idóneas para eso. ¿Sabe quiénes son los idóneos para ocupar esas posiciones? Como agente secreto. Por ejemplo, ¿sabía usted que en la Segunda Guerra Mundial contrataron a agentes secretos y ellos se hicieron pasar por actores, se hicieron pasar por diferentes personas y lo que hicieron fue simular, ayudados por la industria de Hollywood, simular que había un movimiento de un ejército muy grande que iban a desembarcar en el día D, el 6 de junio, si mal no recuerdo, en la invasión de todos los aliados hacia Francia, porque estaban ya allí los nazis. Y una de las cosas más impresionantes que hicieron fue que a una persona que había muerto, le amarraron un mensaje, lo subieron a un avión y lo soltaron desde un avión y cayó como si hubiera sido un accidente. Y entonces mordió el anzuelo el imperio, el Tercer Reich, los nazis, y en ese mensaje decía que iban a desembarcar en la playa de Calais, por ejemplo, o en otra playa. Y entonces se corrió la voz y mueven todo el ejército nazi para esa zona. Pero luego hicieron tanques de guerra inflables, cañones, jeeps, tortons, todo eso. Y entonces se ven en las tomas en blanco y negro cómo cargaban entre dos un tanque de guerra inflable y lo iban moviendo. el cielo, tomaban fotos los espías nazis y se veían muchos tanques de guerra moviéndose y acomodándose en esta zona. Se mueve todo el imperio, los diferentes batallones de los nazis para esta zona y desembarcan acá en la playa de Omaha y otras playas. Todo fue por pura estrategia, pero ¿quiénes eran esos agentes? Eran personas muy especializadas y todos tenían una cosa en común, no tienen una vida personal. Eran personas que habían aprendido a morir a sus sueños personales. Eran personas que no les se daban ya como muertos porque la instrucción era esta. Si te descubren, no sabemos nada. Estás tú solo. ¿Qué misión tan imposible? ¿Qué misión tan difícil? La diferencia en la misión con Dios es que si te descubren, no estás solo. Jesús está contigo. ¿Cómo es que miles dieron su vida en el Coliseo? ¿Cómo es que miles han dado su vida? Dice el libro de Apocalipsis. Y vi la sangre de los mártires a través de la historia que han dado su vida por el Cordero de Dios. Vi la sangre de esos mártires. Ahora que fuimos mi esposa y yo a Turquía, a un estudio arqueológico bíblico, nos impactaba muchísimo cómo... oír de mártires es una cosa, pero estar en el lugar donde salían para ser arrojados a los leones o para pelear con otras personas, eso era algo muy, muy estrepitoso para mi corazón. Era algo que inclusive en varias ocasiones yo salía avergonzado, porque el cristianismo actual es un cristianismo que no tiene idea de la relación tan profunda que debemos de tener con Dios. Por eso esta serie va a empezar con esa parte. Entonces, ¿cómo vas a salvar al mundo si no entiendes lo crucial de la misión? Algunas personas se preocupan, muchos cristianos están muy preocupados por ¿en qué Dios me va a usar? Pero su relación actual con Dios está bien lejos. Entonces primero tiene que arreglarse eso. Entonces, si usted viene hoy por primera vez, usted dirá, entonces en esta iglesia tengo que venir, ¿lo me hago predicador o cómo va a estar la cosa? No, escuche bien. Cuando usted tiene una correcta relación con Dios, se da cuenta que el miedo a la muerte se va. Tienes una seguridad de la eternidad increíble. Y empiezas a sentir a Dios realmente en tu vida. Si así no fuera, yo sería el primero en dejar el cristianismo. Pero yo estoy aquí porque yo he comprobado día tras día, año tras año, que Dios es tan real como que estamos usted y yo aquí. Dios es real, Dios murió por ti, Dios dio su vida por ti y tiene un plan maravilloso. Cuando usted entiende eso y te relacionas con Dios, lo primero que sabes es como si tuvieras la cura para el cáncer. Vas y le platicas a la gente, vas y le cuentas que Dios te cambió y porque te encontraste verdaderamente con Dios. Por eso te urge platicarlo. Pero si no lo platicas y te cuesta mucho trabajo, es porque hay algo que está quebrado dentro de ti. Algunas personas se han preguntado, ¿que no debiéramos crecer más ya como iglesia? Sí, precisamente esta serie es por eso, porque una parte natural de la vida de una persona que ha sido sanado espiritualmente, que se encontró con Dios, que tiene seguridad de la vida eterna, es platicar a otros acerca de Jesús. Entonces, ¿dónde y cómo inicia la misión? ¿Dónde y cómo inicia la misión? Bueno, vamos a ver un versículo que es un versículo muy, muy importante. ¿Dónde y cómo inicia la misión? Es la primera pregunta de hoy. Y vamos a ver un texto que está en Mateo capítulo 4, verso 19 y 20. Mateo 4, 19 y 20. Búsquelo en su Biblia y si no trae Biblia, acá está. En la primera oportunidad, ahorre para comprarse una Biblia, cómprese una NVI, que significa, perdón, una NTV, discúlpeme, Nueva Traducción Viviente, es NTV, discúlpeme. Es la versión que usamos, ayuda para leer todo lo mismo. Muy complicado cuando alguien trae Reina Valera y así diferentes versiones. Dicen lo mismo, pero de algunas de una forma muy explicativa que se entiende mucho mejor. La NTV es muy explicativa, es una buena versión. Mateo 4, 19, 20, ¿está conmigo? Dice, vengan, Son palabras del Señor Jesucristo. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Una vez más, lo lee conmigo en voz bien alta, por favor. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¿Cómo sabes que estás siguiendo a Jesús? ¿Cómo sabes que estás siguiendo a Jesús? Muchos se acercan a Dios, lo reciben, pero batallan para platicar de Jesús. ¿Por qué? Porque hay algo que está quebrado dentro. Entonces, eso no es muy congruente. Lo primero que quieres hacer cuando realmente conoces a Jesús es decirle a la gente. Si usted se encuentra un tesoro y es demasiado el tesoro, usted va a compartirlo con gente. Si usted encuentra la cura para COVID cuando estaba la pandemia, todo el mundo quiere compartirlo con alguien. Oye, fíjate que ya hay un remedio muy bueno que con esa tratan los piojitos o garrapatas, no sé qué. Tómate, eso está funcionando en Puerto Rico y en otras partes. Y se recetaba eso. No, que está ayudando mucho la vitamina D, que está ayudando mucho esto. O sea, todo el mundo estaba viendo de qué forma y compartían ayudas de eso. ¿Por qué? Porque quieres compartir la sanidad, lo que cambió tu vida, lo que te dio vida. Lo que te previene de morir, lo quieres compartir. Cuando yo he mencionado que estoy enfermo, todo mundo me da recetas de todo tipo. Pastor, la cebolla morada con sangre de pichón, un huevo revuelto, pastor, y se lo unta en el pecho. Le va a ayudar mucho. Va a oler muy feo, pero le va a ayudar mucho, pastor. Entonces, todo mundo da recetas. ¿Por qué? Porque queremos ayudar. Jesús dijo, el reino de los cielos es como quien encuentra un tesoro y quiere compartirlo. Cuando sigues a Jesús, el resultado natural es que te haces pescador de hombres. Este texto dice algo importante. Dice, vengan y síganme. Dice, yo los haré pescadores de hombres. Esa es la misión. Una persona que no es pescador de hombres es porque no está siguiendo a Jesús realmente. ¿Cuántas personas en el mundo están realmente siguiendo a Jesús? Las personas que están siendo pescadores de hombres. La Biblia dice bien claro, vengan y síganme. Entonces, lo primero que hay que hacer es seguir a Jesús realmente. Porque si no sigues a Jesús, es porque estás siguiendo algo más o alguien más. Una persona que batalla para seguir a Jesús es porque está siguiendo algo o alguien más. Tienes otro interés probablemente. Los adolescentes de hoy, por ejemplo, o los jóvenes, traen como una especie de pegamento especial en las manos y no se pueden despegar el teléfono. No pueden despegarse de redes sociales. Hay gente que batalla. De hecho, ya hay tal cosa como, voy a ayunar de redes sociales. Y a mí me da risa, pero hay gente que lo dice, me ha tocado ver a chavos que lo dicen de una manera, voy a ayunar de TikTok. Y algunos nos reímos o así, pero otros dicen, wow, tú estás en serio entonces, ¿verdad? Buscando a Dios. O sea, lo ven como, wow. Hay adolescentes que no pueden despegarse del teléfono. O sea, hay adolescentes que no pueden despegarse de las redes sociales. ¿Por qué? Porque están totalmente atrapados. Y se ha preguntado por qué hay tanta maldad últimamente, en los últimos 10, 15 años. No es la misma maldad que había hace 30 años, no es la misma. Nuestro país, el mundo no es el mismo. Fue a partir de las redes sociales que pasó algo, escuche bien. Las redes sociales, antes cuando peleabas o chismeabas o así, era mientras estabas en el salón de clases con el grupito, o en una fiesta con la familia, o cuando se juntaba la familia empezaban, y ya viste cómo se vistió fulano, y empezaron a recortar a todo mundo. Pero en las redes sociales, lo que hace es que lo que hay adentro del ser humano lo puedes compartir a cualquier hora. Y puedes, empezó poco a poco, cuando inició Facebook, por ejemplo, empezó poco a poco. Ahorita ya hay muchas plataformas y ya la gente abiertamente platica, critica, se queja, muestra su odio, su rencor, su coraje, y la gente ve todo eso, entonces se va desarrollando una cultura de chisme increíble. Antes oías un choque y salías a ver, ¡híjole! Ya no más, están peleando. Papá, que si vas a cenar, dile que me traiga los nachos aquí, hija. Mira nomás. Hijo, ¿viste cómo le gritó? O sea, pero ahora, todo el día estás en eventos así. Ahorita durante todo el día, en el trabajo, antes de dormir, a todas horas, tienes acceso a muchas cosas que están pasando. Entonces, eso tiene atrapado a los jóvenes de hoy, a los adultos de hoy. Entonces, es muy complicado porque se ha ido produciendo un daño muy grande en el mundo porque todo el mundo está hablando más basura, más chisme, más crítica y cada vez se va corrompiendo más. Las redes sociales tienen un efecto fundamental en la maldad del mundo de hoy. ¿Por qué? Porque puedes estar peleando, chismorreando y haciendo todo lo peor. Justo los frutos de la carne los puedes estar haciendo 24/7 en la comodidad de tu hogar. Decía un pastor en California, dice, es que es muy feo lo que está pasando, pero lo que mucha gente no sabe es que la maldad que hay acá en California, mucha gente no la ve. La maldad es tal que es la generación más malvada que me ha tocado ver, decía este hombre. Dice, y si somos sinceros, la maldad del mundo actual es más que antes del diluvio. Es una generación con tanta maldad, con tanto quebranto, con tanto envidia, con tanto celo, con tanto enojo y coraje, tanto egoísmo. Dice, por ejemplo, mucha gente no sabe que en los premios de academia o los globos de oro, etcétera, típicamente se burla el público de Dios. A Dios se le ha hecho a un lado. Y por otro lado, decía él, Los Ángeles es el principal productor de pornografía a nivel mundial. Dice, somos un Sodoma y Gomorra, solo que nadie habla de eso porque es muy incómodo hablarlo. Es una persona que vive en Los Ángeles, un pastor. Entonces, cuando sigues a Jesús, el resultado natural de una relación correcta con Dios, te das cuenta de la diferencia del tipo de vida que llevas y quieres platicar con la gente porque eso cambia tu vida. Vengan, síganme. Y yo voy a ser los pescadores. ¿Quieres que tu familia se pierda por la eternidad de Dios? No, nadie quiere eso. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empiece por seguir a Jesús genuinamente. Le voy a ir explicando en esta serie cómo hacerlo. En el devocional vienen preguntas muy directas que le van a ayudar cómo hacerlo. Seguir a Jesús es ir imitando lo que Él hace. Ir aprendiendo lo que Él es. En la vida cotidiana, eso es como se debe ir reflejando. En los cursos enseñamos eso. En las series que vienen vamos a enseñar eso. Hay una serie que viene que se va a llamar algo así como redefinición de tu vida. Usted ha construido una vida hasta el día de hoy como usted ha querido construirla. Con su mejor esfuerzo o con menos esfuerzo, como sea. Usted hoy es el resultado de su pasado. ¿Me está siguiendo? Somos el resultado hoy de lo que vivimos en los últimos 20 o 30 años. Eso es lo que somos. Somos el resultado del último año pasado, cómo decidimos lo que hicimos. Ahora, ¿qué pasa si hoy hace cambios importantes? Al final de este año donde estamos, su vida va a ser muy distinta, a menos que su relación no cambie. Por eso Redefinidos es una serie donde le voy a explicar en detalle cómo empezar a sanar el corazón, cómo empezar a permitir que Dios restaure las áreas de su vida que no han sido restauradas. Porque una persona no restaurada es una persona que va a lastimar. Una persona que lastima en el hogar es una persona que está lastimada, ya sea por culpabilidad. ¿Por qué hay culpabilidad? Porque lastimaste a alguien más. O por resentimiento. ¿Por qué hay resentimiento? Porque alguien te lastimó. O estás lastimando o te están lastimando. Todo eso daña a la familia, todo eso daña a tu propio corazón. En las redes sociales por eso hay tanto rencor y tanto coraje, porque todo mundo está lastimando a todo mundo. Dice la Biblia que eso es lo que contamina, lo que hablas, lo que dices. Lo que haces hacia otra gente. Entonces, vengan y síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Para hacer, si usted quiere que sus hijos vengan a Jesús, necesita hacerse un pescador de sus hijos. No hay nada más doloroso que saber que tus hijos se van a perder por la eternidad. No hay nada más doloroso que eso. Por mucho que los ames, por mucho que los cuides, por mucho que les pagues la mejor escuela o que los atiendas, o te preocupes y llores por ellos, les puedes hacer las mejores tareas y darles la mejor comida y los uniformes a tiempo y estar allí con ellos toda la vida, llevarlos a la escuela, día, tarde, a actividades extracurriculares. Puedes dedicarte a tus hijos, nada va a pasar si usted no aprende primero a ser un seguidor de Jesús. La gran diferencia es cuando decides seguir a Jesús. Puedes intentar 20 años cambiar una vida. Si empiezas a seguir a Jesús genuinamente, en días, en semanas, todo comienza a cambiar. Eso es lo más importante de la vida. ¿Cómo alcanzo a mis hijos? ¿Cómo alcanzo a mi familia que no conoce a Jesús? Necesito tener una correcta relación y entonces Jesús me va a enseñar a ser pescador de hombres. No se trata de intelecto. No se trata de aprender un idioma. No se trata de aprender un libro o versículos. Eso no es. Para compartir, si tú te preparas solamente psicológicamente o en tu mente o en un entrenamiento de cómo presentar el plan de salvación, estás hablando a la mente. La misión no se hace intelectualmente, no se hace porque aprendes un idioma, no se hace porque, no se hace por nada de eso. Solamente es a través del Espíritu de Dios, fluyendo libremente a través de ti. Le puedes decir 1500 cosas a tu hijo cada semana, no va a funcionar, porque estás llegando solo a la mente, solo llegas al corazón. Necesitas estar lleno de la presencia de Dios, y entonces tu hijo va a percibir en el Espíritu que algo de lo que estás diciendo es muy real, y eso empieza a ser la gran diferencia. Muchas personas no están en la misión de Dios y muchos de los que están lo quieren hacer intelectualmente. Este mensaje no se transmite intelectualmente. Deje de pensar, por favor, en dónde Dios me va a usar. Ese no es el punto. El punto primero es seguir a Jesús. ¿Cómo se sabe si estás siguiendo a Jesús? Tu papá lo debe saber. Tu mamá es la primera en saberlo. Tu hijo es el primero en saberlo. Así de simple y así de claro. Le dije que estoy subiendo el volumen muy fuerte porque necesito que usted pueda entender este mensaje. Este 2025, Dios quiere hacer cosas muy grandes a través de usted y en esta iglesia, en tu vida personal. Pero todo comienza con una relación correcta con Dios. Relacionarte con Dios va a cambiar tu vida completamente, va a cambiar tu eternidad. Relacionarte con Dios no es venir, recibir a Jesús y ya, no, es una relación constante. Le voy a explicar, en el devocional viene en detalle cómo realmente comenzar una relación profunda con Dios. El problema es que muchos quieren hacer la misión sin tener una correcta relación con Dios. Siempre van juntos, seguir y pescar van juntos. Pescar es resultado de que estás siguiendo. Es que yo le hablo a la gente y no... Nadie me escucha, ni me cree, ni me hacen caso, hasta se burlan de mí en mi casa y me dicen que no es cierto, que no estoy siguiendo a Dios. Por algo te lo están diciendo. Hay una canción de Verónica Leal que dice, posiblemente, toda tu fe no está puesta en Dios. Posiblemente, no eres sincero al buscar a Dios. Eso tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Porque este año Dios va a hacer cosas muy hermosas y usted no quiere quedarse atrás. Tienes que estar donde Dios está obrando, en lo que Dios está haciendo. Por favor, si en estos días usted se enoja en su casa, se equivoca, se desanima, no use eso para decir... No sirvió, acabo de ir a la iglesia y mira cómo actué, no funcionó. Eso no es una opción, eso no es correcto. Hay dos tipos de personas cuando se habla de la misión y mejorar tu relación con Dios, tener una relación correcta con Dios. Hay dos tipos de reacciones. La primera es, esto no funciona, me siento mal, me siento culpable, soy un hipócrita y te alejas. En la otra reacción, eso no ayuda, la otra reacción es decir, ok, me equivoqué. Me enojé, actué muy mal, ¿qué voy a hacer? Pido perdón. Señor, perdóname, por favor. Perdóname. Y sea bien claro con Dios. No diga, ay, Señor, tuve un detallito por allí. ¡Ah! No tenga miedo decir su error abiertamente a Dios. Señor, perdóname, fui muy egoísta. Le hablé muy mal a tal persona. Perdóname, por favor. Perdóname, me enojé, hablé muy así. No se empiece a justificar. Pida perdón genuinamente. Y entonces, durante el día, el resto del día, siga hablando con Dios en varios momentos. Y piense en cómo Dios le perdonó. Eso te va a hacer crecer en la gracia de Dios, en el perdón de Dios. Tu papá se va a equivocar. Yo me voy a equivocar. Todos nos equivocamos durante todos los años. Pero la diferencia está en cómo reaccionas. ¿Juzgas, criticas, te justificas o pides perdón humildemente? Opte por esta, por favor. He visitado muchas iglesias. He visitado muchas iglesias y todas tienen una característica que he visto. Todas tienen gente con hipocresía. ¿Sabía eso? Todas las iglesias que he visitado, todas, en todas hay personas hipócritas. Es decir, personas que se dicen cristianas y que no lo son. O sea, no digo que todos, pero en todas hay algunas personas que hay gente con hipocresía. Entonces, no hay ninguna iglesia sobre la tierra que sea perfecta. De hecho, si encuentra una y usted va, en el momento en que usted va a dejar de ser perfecta esa iglesia. Y también va a entrar en ese mismo rango. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, dejen que crezca el trigo y la cizaña. Dejen que crezca juntos, porque así se va a saber quién realmente es diferente. Entonces, eso es parte de. Entonces, la misión la señaló Jesucristo. Síganme, puede decir conmigo, sígueme. Una vez más, sígueme y te haré pescador. Ser y hacer. O sea, primero sigues y luego haces. Si usted se enfoca en hacer, va a perder. Por eso yo tengo muchas dudas y no soy muy, muy abierto a decir cuando alguien dice, pastor, estoy muy, muy, muy contento, quiero estudiar en un seminario. Espérate. Primero necesitas arraigarte muy bien en tu relación correcta con Dios. Porque una vez que tienes mucho conocimiento de la Biblia o mucho conocimiento de un seminario sobre todo, se te enseña a ver la Biblia como un libro de texto en algunos casos y eso te puede hacer muchísimo daño. Entonces, se tiene que hacer bajo un estricto trabajo de supervisión pastoral porque si no te va a afectar. Hay gente que empezó a leer la Biblia y la empezó a leer para criticar a los demás. Eso es un problema muy, muy, muy serio. Ser y hacer. Seguir a Jesús tiene que ver con la actitud del corazón. Amén. Muchas veces hemos escuchado en redes sociales, en pláticas, algunas cosas que se habla de Dios, pero que es incorrecto. O sea, que es correcto, pero es incompleto. Por ejemplo, Dios es misericordioso. ¿Es correcto? Uh-huh. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. No están muy efusivos. Dios te da segundas oportunidades. Jesús vino a perdonarnos. Nadie te ha amado tanto como Jesús. ¿Sí? Todo eso es verdad. Ahora, ¿podemos plantar una iglesia y tener una vida cristiana solo con esas premisas? ¿Por qué no? Yo pienso que sí. Oiga, pero es que, mira, Jesús te ama. Jesús te ama. Sí, pero es que me siento mal, me peleé con mi esposa y es que aquí y allá estoy pensando en... No sé, unirme a los talibanes, o estoy ando enojado por esto, o ayer me robé esto, choqueo, cualquier cosa. Jesús vino a perdonarnos. ¿Qué no lo entiendes? Sí, pero es que, entonces así, pues es que no siento su perdón. Jesús vino a perdonarte. Es que estoy pensando en dejar a mi familia porque me enamoré de otra. Jesús te ama. Jesús te ama, corazón. Mamá, es que amenacé con el cuchillo a la maestra y que tienes que ir mañana. Mijo, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Gracias, mami. Ya lo sabía. Entonces golpeaste al maestro, mijo. Sí, mamá. ¿Es la tercera vez que lo haces? Sí. Apréndete este texto. La misericordia de Dios Es lo más grande que tenemos. Bueno, no es un texto, pero imagino. Dios sabe perdonar. Abogado tenemos. Gracias, nomás. Ya voy. ¿Me vas a ir al cine? Sí, mijo. ¿Cuál vas a ver? Jack el Destripador. Si solamente eso fuera lo que enseñamos, es como un papá que quiere educar a su hijo solamente así. Mamá, me quitó mi mazapán y quién sabe qué, y me pegó y me dijo que me iba a morir y no sé qué tanto, y siempre lo ha hecho en este día. Mijo, el amor está entre nosotros. Círculo de amor. Y llamas a Gerardito, el monstruito. Círculo de amor. Mientras está en círculo de amor, este le está dando patadas a Juanito. Pero la mamá solo quiere mostrar el amor, porque es lo más importante. El amor. Jesucristo murió por rescate por todos. Eso es cierto. Todo lo que estoy diciendo es cierto. No es incorrecto. Es correcto, pero es incompleto. Falta otra parte, mi favorita. Aquí va. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Quiénes han oído esto alguna vez? Esta frase es una frase muy común. En realidad es para decir algo así como que, sí, fallé, y sí sé, pero Dios me perdona. Es como al niño que le iba a pegar a la mamá después de que le dijo 15 veces, ya, no, el niño seguía, ya como a la vez número 15, dijo, ya me cansaste, después de 15 veces, y va, y el niño en cuanto ve que viene, dice, mamá, te amo, y sale corriendo el niño hacia ella, la abraza de las rodillas, mamá, te amo, sabe que con eso me gana. O sea, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esto es correcto, pero si solamente te quedas con esta frase así, dice, hay algo que puede dar a entender algo muy equivocado. Es cierto que Dios aborrece el pecado, pero ¿quién comete el pecado? Cuando usted muera, va a comparecer ante el trono de Dios. Para eso está en la tierra, para decidir dónde pasar la eternidad. Esa es una de las primeras cosas por las que está en la tierra, es la más importante. Un día tu corazón se va a detener, usted va a morir y va a estar usted solo. Tus amigos de barrio, tus amigos de escuela, o tus amigas, o tu novio, tu novia, tu esposo, tus hijos, el ratón a la mosca a la araña. O sea, todo eso, nadie va a estar contigo, usted va a estar solito o sola delante de Dios. Y entonces, no se va a separar el pecado de ti. O sea, Dios ama al pecador, claro que sí, tan así que vino a morir. Pero es que el pecado lo cometemos nosotros. Entonces, hay muchas frases que muchas personas las van amalgamando, recibiendo, y que te van dando una idea de que, no, pues es que al cabo Dios es amor, Dios murió por mí, esto y lo otro, y sí está bien, pero falta otra parte, por eso tu relación con Dios no es correcta muchas veces, porque sigues dañando esa relación. Entonces, yo le voy a enseñar cómo no se daña la relación con Dios. Es como si tu mamá te abraza y tú dices, es que hace mucho que no me dices que me amas. Y tu mamá finalmente te abraza, o tu papá te da un beso, te abraza. Pero mientras lo está haciendo, estás abriendo la bolsa de la mamá y estás sacando dinero. O sea, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que mientras esté llorando tu mamá de amor por ti, tú estás, o dándote un abrazo, o dándote una cena con mucho cariño, tú estás pensando mal de tu mamá, o de tu papá, o de tu tío, o del maestro, de quien sea? O sea, ¿cómo es posible eso? Eso es un daño que hay. Eso mismo sucede con Dios. No puedes percibir el amor de Dios claramente, a menos que no, dejes de dañar a Dios, dejes de contristar al Espíritu de Dios. Entonces, vea esta frase, por favor, léalo conmigo. Dios aborrece el pecado, más fuerte, todo mundo. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quiero compartirle el Salmo 5, versos 1 al 6. Salmo 5, versos 1 al 6. Esto no es para que se deprima, ¿eh? Estoy llegando a un punto importante. Le estoy explicando la raíz de su enfermedad, del cáncer. ¿Sí? Salmo 5, versos 1 al 6. ¿Están listos? Sígame, por favor. Vea este texto, Véalo. Oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios. Porque solo a ti dirijo mi oración. Verso 3. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Dios, la maldad no te agrada. Así dice. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Wow, aquí es personal. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia. Porque aborreces a todo el que hace lo malo. Wow. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. O sea, es un texto que típicamente la gente no quiere oír. No, hábleme del amor de Dios. Sí, pero es que esto es lo que está dañando esa relación. Una vez que entiendes esto y pides perdón y reconoces esto que está pasando, tu relación con Dios mejora radicalmente. Pero casi nadie quiere hablar de esto. ¿Por qué? Porque no es popular. Si en la iglesia solamente hablamos de lo primero que le dije ahorita, del amor, del perdón y todo, pues esta iglesia ya sería 10 veces más grande. Pero ¿cuántas de esas personas realmente tienen una relación correcta con Dios? Por eso Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, bla, 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 pero yo les diré, no los conozco. Multitudes seguían a Jesús, pero pero un día lo abandonaron. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a ver la otra parte. Mire, vamos a ver un texto. Vamos a ver al punto número 2. Entonces, ¿cuál es la misión de Dios en la historia de la humanidad? O sea, ¿cuál es la misión de Dios en la historia de la humanidad? Necesitamos ver esto. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Estoy en Isaías 53, del 1 al 12. Sígame con cuidado. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Lea conmigo el verso 2, por favor. Mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Está hablando 650 años antes de que viniera el Señor Jesús. Está profetizando Isaías acerca de esto. Verso 3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dio ni una sola palabra. No dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutarán de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo, justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Justo es una persona que muere y al ir al trono, al juicio delante de Dios. Porque una vez que usted muera, inmediatamente va a pasar a la presencia de Dios. Y allí se va a abrir un libro de toda su vida. De todo lo que usted ha dicho, todo lo que usted ha pensado, de todo, absolutamente. Y va a ser enjuiciado. Si se encuentra un solo pecado en su vida, usted no va a poder entrar a la vida eterna. Por eso Jesús vino y murió por ti, porque todos hemos pecado. Él vino a pagar esa muerte que usted y yo merecíamos, pero muchas personas no creen en Él, no creen en eso. Es como si usted está condenado a cadena perpetua y un abogado se culpa a sí mismo y paga por ti, pero usted dice, no necesito de este abogado. No lo necesito ni lo quiero ver, por favor. Ok, estás bajo condenación. Entonces, eso es el Evangelio. Le estoy hablando de la base del Evangelio. Fue la muerte más cruel del Imperio Romano. La muerte en la cruz era una muerte tan cruel que el Imperio Romano ideó. Y lo más doloroso, ¿sabe qué fue? Que todos sabían que Jesús era inocente. Todos sabían que era inocente. Dice la Biblia muy seguido que la gente buscaba cómo culparle y no hallaban de qué forma. Ahora, ¿por qué tuvo que venir a morir así? Pregunta número 3. ¿Por qué Jesús tuvo que venir a morir de esa forma? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la que Jesús vino a morir así? Romanos 3:23. Anótelo por favor para que lo vea en detalle en el devocional o en casa. ¿Lo leemos juntos por favor? Está conmigo, Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Hasta ahí. Todos hemos pecado. Priscila, cuando estaba chiquita, tenía una frase. Andaba en pañales, me acuerdo. Ella, yo no. Andaba en su pañal con su tetera. Y entonces, me acuerdo que pasa, se quita la tetera y estaba una persona en traje de baño, un hombre, y pues se le veía su ombligo, o sea, pues no traía camisa, solo un traje de baño. Y Priscila se le queda viendo. Y yo la vi, estaba así con su tetera. Yo estaba acá sentado. De repente, creo que estaba Perla, estábamos los dos, voltea y dice, toros hemos higos. Se da la media vuelta y se va. Dije a Perla, ¿qué dijo? No la entendí. Y luego regresa y lo otra vez. Toros hemos higos. Todos tenemos ombligos. Esa fue su gran revelación. O sea, se dio cuenta, ella vio su ombligo y dijo, todos tenemos ombligo. Ok. Todos hemos pecado. ¿Sí? Todos hemos pecado. ¿Sí? Cuando usted entiende eso, pues ya te das cuenta de lo más importante. Juntos. Pues todos hemos pecado. Conmigo. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, no hay una sola persona en la tierra que pueda ir al cielo, nadie. Entonces, ¿qué dice Isaías capítulo 59? Isaías capítulo 59, si me ayudan en cabina, por favor, estoy batallando mucho con el avanzador. Isaías 59, verso 2 y 3. Dice, son sus pecados, juntos por favor, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, él se alejó y ya no los escuchará. O sea, el pecado es el problema principal que te aleja de Dios. El problema principal del ser humano no es si tiene casa, si se ha casado, si tiene hijos. Ese no es el problema principal. Sin embargo, todo el mundo está enfocado en todas estas cosas. El problema principal es nuestro pecado. ¿Sí? Por eso Dios vino a morir por usted y por mí, precisamente para vencer el pecado. Amén. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? O sea, si Dios le dio tanta importancia a venir y morir, mucha gente dice, no, es que Dios es un Dios de amor, Dios no mandaría a alguien a lejos de Él por la eternidad, no, Dios es un Dios de amor. ¿Ha oído eso alguna vez? Eso está tan lejano de la Biblia, pero una barbaridad. Entonces, si Dios es amor y no hay problema, ¿por qué tuvo que venir a morir por ti y por mí? ¿Por qué sufrió de esa forma? precisamente porque el primero en saber que lo que te impide ir a la gloria eterna es el pecado. Por eso Jesús vino a dar su vida por el pecado. Entonces, cuando alguien le diga, no es tan malo, o sea, al final, mira, Dios es bueno. Cuando una persona muere, puede morir una persona que no, era una persona mala, una persona fea. Tal vez iba a una iglesia o no, pero era una persona con un carácter muy feo. Y la gente dice, pero lo bueno es que está con el Señor. A mí me da mucho sentimiento, y pues yo digo lo mismo también, no voy a decir en un funeral, esa persona yo no creo que esté con el Señor, además no soy juez de nadie, ni usted ni yo. Pero en el corazón adentro, yo veo que mucha gente se queda, ¿y si estará con el Señor? El papá o la mamá o la esposa o el esposo dicen, sí, está con el Señor, sí, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Dios vino a morir por usted y por mí para quebrar ese pecado, para abrirte un camino al cielo, para darte vida eterna. Pero si Jesús le dio toda importancia a destruir el pecado, ¿por qué nosotros no le damos esa importancia? Entonces, eso debe de cambiar, eso debe de quebrar. Algo debe de quebrarse en nosotros. Algo debe de morir en usted y en mí. ¿Por qué? Porque precisamente por el miedo a reconocer que tenemos problemas, mejor nos sentimos culpables y mejor no hablamos de eso. Y escondemos las cosas, tergiversamos las conversaciones, decimos cosas que no. ¿Pero qué no es mejor pedir perdón y arrepentirse? Es mucho mejor. Es increíble cuando si tienes un hombre engañó a su esposa hace muchos años en una iglesia en Juárez, y él es amigo mío, y engañó a su esposa. Él me decía, es que ya me perdonó, dice, pero quiero irme a otra iglesia. Yo le digo, pero es que, ¿cuándo vas a reivindicar tu testimonio y el testimonio de Dios en tu vida? Porque en la iglesia todos supieron lo que hiciste mal. Entonces, lo más fácil es huir y esconderte y tapar las cosas. Eso no es tratar con el pecado. Eso no es tratar con el pecado. Es allí en casa, cuando gente venía a Jesús, un joven que había muerto lo resucitó, y una vez que Jesús lo resucita, dice, ve con tu mamá, ve a tu casa, ve con los tuyos, porque Dios quiere usarte como un instrumento de restauración en tu familia. Yo creo que este año Dios va a seguir restaurando áreas en las familias, y usted es llamado a ser un instrumento de eso. Mire, vamos al punto número 4, pregunta número 4. ¿Por qué es una misión tan urgente e importante? ¿Por qué es una misión tan urgente y tan importante? ¿Está conmigo? ¿Por qué es una misión tan urgente y tan importante? O sea, ¿por qué es tan urgente esto? Ahora, una persona puede decir, no, pues es que yo ya estoy en la iglesia y yo sirvo a Dios. No estoy hablando de estar en la iglesia y servir a Dios. Estoy hablando de una relación que usted tiene en la vida diaria con Dios. Estoy hablando de eso, porque ¿se acuerda cuando Jesús estaba con los discípulos y les dijo, les digo que uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar? ¿Recuerda esa parte? ¿Qué dijeron los discípulos? Pues sí, ya sabemos, y es Judas. Todos lo sabemos, Señor. No, Juan, el apóstol Juan, se asustó tanto, fue el primero que abrió el tema. Dijo, Señor, por favor, dinos quién es, ¿soy yo, acaso? O sea, no sabían quién era. Y esta persona estaba sustrayendo dinero, estaba engañando, tenía una vida diferente a los demás. Pero Dios lo usó para hacer milagros, Sanó leprosos, fue a predicar. Cuando los envió de dos en dos, ahí iban los discípulos. Estuvo bautizando, porque dice, no era Jesús quien bautizaba, sino los discípulos. O sea, sirvió a Dios de una manera increíble. Vivió con Jesús 3 años. O sea, 3 years. 3 años, ¿sí me explico? Entonces, ¿por qué es una misión tan urgente y tan importante arreglar tu relación con Dios? Bueno, Mateo 13, 40 al 43, Mateo capítulo 13, versos 40 al 43, dice, ¿está conmigo? Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. O sea, por eso es tan importante. Dice, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. O sea, no me acuerdo qué película vimos el otro día, Perla y yo, que venían unos meteoritos a la Tierra y un superhéroe se salvaba. O sea, un esposo, así, finalmente llegaban a Groenlandia. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Te acuerdas tú, mija? Es que hasta debería verla. Porque te permite darte cuenta un poquito de cómo va a reaccionar la gente cuando llegue el fin del mundo. La gente que Jesús dijo, ustedes me odian porque les hablo la verdad. ¿Por qué nomás te dices que estás yendo a una iglesia o cristiano en la familia y todo mundo saca su lupa y sus miralejos y te están checando de todo lo que haces o dices? ¡Ah! ¿No que muy cristiano? A ver, o sea, cualquier cosita, así, cualquier cosita. O sea, la gente no alcanza a ver lo que está haciendo, pero sí están checando cosas así. En una reunión está una joven cristiana, en una reunión en una familia, está una joven y estaba otra persona. Esa persona pues estaba tomando, llevaba como 5 o 6 cervezas. Y a esta joven cristiana se le ocurrió prepararse un té. Y en lugar de un sobrecito, le puso 2 sobrecitos al té. En cuanto hizo eso, la persona que llevaba 6 o 7 cervezas, le dijo, si sabes lo que estás haciendo, eso le hace mucho daño a tu cuerpo. Yo dije, válgame. Como dicen las mamás, válgame el Señor. O sea, yo dije, wow. Pero dije, pues no es momento. Una parte de mí, lo confieso, podría haber dicho, sí, mija, por eso puedes tomarte mejor 6 cervezas en lugar de esto. Pero claro que no vas a hacer eso porque te vas a poner al mismo nivel, te vas a ver muy mal. Pero es muy absurdo que la gente critica a alguien por decirse cristiano. ¿Por qué? Porque hay una culpabilidad y están buscando de alguna forma que también tú te equivoques para ellos no sentirse tan mal. Eso sucede mucho. Eso sucede mucho. Entonces, ¿qué pasaría si ahorita se acabara la comida? ¿Cómo crees que van a reaccionar los vecinos, incluso tus amigos? Ahora, la gente, si Jesús viniera por su iglesia, la gente que se va a quedar acá es la gente que deliberadamente rechazó a Jesús, gente que tuvo otras prioridades. ¿Qué va a pasar cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra? Ahorita dice que no es la culminación de la maldad porque el Espíritu Santo está en la tierra. Una vez que venga el arrebatamiento de la iglesia, que Jesús venga por segunda vez, es quitado el Espíritu Santo. ¿Cómo cree que va a estar la sociedad? ¿Cómo cree que se van a pelear por la comida? ¿Qué cree que va a pasar en la sociedad? O sea, toda la maldad, o sea, se va a quedar gente muy mala. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere nada con Dios porque quieren seguir en sus maldades o en su vida personal. Ahora, hay gente que no es tan mala que se va a quedar. Hay gente que tiene tal vez un buen corazón, pero tiene otras prioridades. Entonces, ¿cómo va a ser aquí cuando no puedas comprar y vender nada? A menos que tengas una marca dada por el anticristo, así dice la Biblia. Ahorita no tengo tiempo de hablar de eso, pero eso lo enseña la Biblia. No, es que eventos así no. Pregúntale a los ángeles cómo está ahorita la cosa. O sea, ya atraparon a más de 25 personas robando cosas de casas. O sea, en pleno problema tan grave, gente está robando. O sea, ¿cómo es posible eso? Es que la maldad del hombre sale de una manera muy marcada cuando no tiene sus necesidades satisfechas. Por eso es tan urgente volverse a Dios. Si usted se siente alejado de Dios, este puede ser su día. Si usted de alguna forma está, pero no está. Un niño le dijo a su papá, pues es que ibas a jugar conmigo. Mi hijo, aquí he estado, pero no estás aquí conmigo. Aquí estoy, pero estás viendo la tele. Una niña le dijo a su mamá, pues estás en el teléfono toda la tarde. ¿Qué, no íbamos a jugar a las muñecas? Mi hija, aquí estoy. Pero estás en el teléfono, mamá. O sea, estás y no estás. Puedes estar en la iglesia, pero no estás en una relación con Dios. ¿Me estoy explicando? Eso es lo más urgente. Último punto, la misión es para los hijos de Dios. La misión es para los hijos de Dios. Este punto lo voy a ver rápido. Juan 1, 10 al 13, dice, Juan capítulo 1, versos 10 y 13, 10 al 13, dice, vino al mismo mundo, lo lee conmigo, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo, ¿qué hizo? No lo reconoció, juntos, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, tiempo, no nada más es creer, también es recibir, dice, juntos, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. O sea, el milagro de esto es que puedes venir a Jesucristo a través de creer en Él, reconocer que tienes pecado y entonces le entregas tu vida totalmente a Dios y empieza una vida increíblemente diferente en tu corazón. Dios empieza, inmediatamente Dios te perdona todo tu pecado. No puedes conseguir el cielo por actos buenos, por ser buena persona. Nadie va al cielo por ser buena gente, nadie. Muchos dicen, yo sí voy al cielo porque no he matado a nadie. Hay mucha gente que no ha matado a nadie y no va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque tiene pecado en sí. ¿Sí me explico? Entonces, Dios habla muy fuerte. Dios habla muy fuerte acerca de cómo estamos viviendo. ¿Cómo es que reconoces tu pecado? ¿Cómo es que te das cuenta de esto? Voy a terminar con cuatro puntos muy sencillos. Y no voy a ampliar estos puntos, casi los voy a mencionar nada más. Esto lo vamos a ver también más en el devocional. Es un texto muy fuerte, pero ¿qué es fuerte? Cuando yo era representante médico, llegué con un médico internista y me dijo, es que el rifaprim, o sea, la rifampicina más la trimetoprima, son medicinas enfocadas en la tuberculosis, por ejemplo, o en infecciones de vías altas, así se le llama. Y me dijo este médico, pero es muy fuerte, ¿no? Le digo, ¿qué es fuerte, doc? Pues es muy fuerte, es para tuberculosis. Sí, pero ¿qué es fuerte? O sea, ¿es efectivo? Ah, no, pues sí. Sí, sí es efectivo. O sea, y una persona podía tener 10 tratamientos de antibióticos. Cuando se le llamaba un tratamiento muy toreado, que ya el cuerpo ya no, le daban ese el famoso rifaprim, y era una cosa impresionante, o sea, sanaba a la persona porque sanaba, pero decían, es muy fuerte, bueno, esto es fuerte pero sana, ¿me estoy explicando? Mire lo que Dios está hablando con su pueblo, a la ciudad de Jerusalén, a través del profeta Sofonías. Y le está hablando y se había apartado, este pueblo de Dios se había apartado de Dios y estaban haciendo cosas terribles. Y entonces en un punto desesperado, o no desesperado, Dios llama al profeta y le dice, ve y dile a mi pueblo esto porque va a perecer. Yo veo que viene un final muy mal para mi pueblo, dile esto porque va a perecer. Siempre que viene una parte muy difícil a la vida de una persona, mira, ahí va. Cuando Dios te habla muy claro y fuerte, es porque te quiere sacar de donde estás y quiere que vuelvas al plan de vida que Él tiene para ti. O es porque tal vez vas a morir. Es lo que yo he aprendido. Tal vez pronto vas a morir y necesitas, Dios te da una oportunidad de ponerte a cuentas con Él para que no mueras lejos de Dios. Yo me he fijado que esas dos hay, nada más. Para que te reconectes y realmente entres a lo que Dios planeó para tu vida y tengas una vida increíble con Él y cumplas la misión que Él te encomendó. O otro es porque pronto vas a morir y Dios te habla de formas bien claras y directas para que no te mueras y pases a la eternidad sin Él. Porque lo más importante es cómo pasas a la eternidad. Entonces Dios le da este mensaje a su propio pueblo, dice, ¿qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén? Vea esto, la ciudad de violencia y crimen, Verso 2. Nadie puede decirte nada. Así le dice. Había mandado profetas y no le hacían caso a los profetas. Dice, nadie puede decirte nada. O sea, era tal el orgullo. Pensaban que estaban tan bien. Nadie puede decirles nada. Rechazas toda corrección. No confías en el Señor, ni te acercas, ni se acerca a su Dios. 4 puntos. Nadie puede decirte nada. Rechaza toda corrección. No confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Esas son las 4 cosas que Dios está diciendo que van a acabar con la vida de Jerusalén. Esto es lo primero que tiene que quebrarse en nosotros. ¿Sabe qué me he fijado? Que hay personas que llegan a la iglesia y están contentos en la iglesia. Pero si después de 1 año y medio alguien les dice algo que hicieron mal, que se equivocaron, se enojan y se van. Hay personas que llegan y dicen, nunca me habían recibido tan amorosamente en esta iglesia. He sentido el amor de Dios de una manera increíble. Y cuando hay un comentario de corrección de alguien, la persona entonces dice, esta iglesia no es amorosa. Esta iglesia es esto, esta iglesia es así. ¿Por qué? Me he fijado que cuando no hay una corrección, la gente está en la iglesia. Se corrige algo o la gente se da cuenta que cometió un error y en lugar de pedir perdón, mejor se enoja, se cierra y se llena de orgullo. ¿Y sabe quién es la primera persona con quien se rompe una relación? Con el pastor. ¿Por qué? Porque sabes que si le platicas al pastor el problema que hubo con alguien, el pastor te va a decir lo que dice la Biblia. Mejor te alejas. Pero cuando te acercas a Dios, una de las primeras cosas que Dios te dice es, habla con el pastor. ¿Por qué? No soy Dios. No, pero soy la persona que Dios tiene aquí para guiarle a la vida eterna, para guiarle a Jesucristo. Yo no soy el propósito de su vida, soy solamente un conducto. Usted no debe de venir a mí, yo le ayudo a que vayamos juntos a Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Algunas personas piensan que, o sea, se han tratado de acercar a Dios, pero hay una confusión, y esto es algo importante. Algunos dicen, es que yo me acerqué a Dios, pero es que enfrento de repente problemas y oro a Dios y no se han quitado esos problemas. Muchos se desvían de Dios o se desaniman de seguir buscando a Dios precisamente porque hay un problema de salud, problema de trabajo, problema económico, problema de cualquier tipo de enfermedad y oran a Dios y esperan que Dios responda a eso. Y piensas, ¿por qué si estoy yendo a la iglesia Dios no responde? ¿Por qué no? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? O sea, ¿por qué si estoy orando, por qué Dios no me respondió desde el principio? ¿Por qué tuve que pasar 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años? ¿Por qué? ¿Por qué Dios si es amor y si le entregué mi vida a Jesús, por qué pasa eso? La respuesta está en los evangelios, en toda la Biblia, pero en los evangelios. Jesús iba con sus discípulos y le manda a decir María y Marta, Señor, Lázaro está muy enfermo. ¿Recuerda? Lázaro está muy enfermo. Date prisa, porque está muy enfermo. Y Jesús amaba profundamente a Lázaro. Era una de sus familias favoritas. Pero Jesús está en otro lugar y decide quedarse 2 días más allí. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó 2 días más si podía haber ido rápido? O sea, si te dan un mensaje así, te apuras y vas y arreglas el problema. ¿Por qué Jesucristo se quedó? ¿Por qué Dios se quedó otros 2 días? Decidió quedarse allí y sí sabía el mensaje. No, no es que esté jugando. Ah, no, nadie me dijo. No, le avisaron. Cuando llega, lo alcanzan a medio camino. Señor, es que te mandé decir, si hubieras llegado antes no hubiera pasado esto. ¿Por qué no me escuchaste? Si yo te avisé con tiempo que estaba muy enfermo. ¿Ya ahorita para qué? Ya hasta lo enterramos, ya está sepultado, ya murió. Algunos dirían, gracias, gracias, Señor. Gracias por no responderme, gracias por ignorarme, gracias por hacerme a un lado, gracias por ocuparte de otras personas menos de mí, gracias, Señor. No, eso no es así. Jesús le dijo, este momento es para que Dios sea glorificado. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? ¿No te he dicho eso? Cuando Dios no responde, es porque quiere hacer un milagro más grande, un milagro más contundente. Te quiere enseñar a confiar más en el Señor. María y Marta confiaron mucho más a partir de ese día, porque ya una enfermedad ya no les iba a causar problema más adelante. Entonces, cuando Dios no responde, Dios está enfocado en enseñar un principio desde la raíz más grande. Y además también Dios no responde porque Dios quiere hacer crecer tu fe. Si en cuanto hay un problema ahora y a los dos minutos se arregla, tu fe ya no va a ser fe. Ya no va a ser fe. Tu fe Dios la tiene que estirar, la tiene que hacer grande. Entonces no es el momento de alejarse. Muchos rompen esa relación con el Señor porque piensan que Dios no les ha respondido, cuando en realidad lo que Dios está haciendo es prevenirte, es cuidarte. Tal vez no era una buena opción de trabajo, tal vez no te iba a ayudar eso, cualquier cosa que sea. Tal vez eso no iba a ser bueno para ti, esa escuela no iba a ser lo mejor para ti, tal vez ese carro, ese trabajo, no sé, cualquier cosa. Dios te ama y quiere que tengas una relación correcta, genuina, pura, franca con Él. Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero invitar en este momento a toda aquella persona que esté aquí, que haya entendido este mensaje de parte de Dios como un llamado para restaurar a fondo su relación con el Señor. No estoy preguntando si usted ya recibió a Cristo. No estoy preguntando si usted inclusive se bautizó o hasta si sirve en la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando si usted sabe que ahorita su relación con Dios está algo fría, algo tensa, algo alejada. No sientes realmente el amor de Dios. Es porque hay algo que está oponiéndose en medio. Y es tan sencillo como venir acá y decirle, Señor, yo vengo a entregarte eso y vengo a pedirte que me restaures, que me perdones, que me ayudes. Toda aquella persona que se dio cuenta hoy que Dios le mostró que necesita arreglar su relación con Dios, sepa que Dios no está enojado con usted. Dios me trajo para darle este mensaje porque te ama profundamente. ¿Por qué no viene acá al frente para orar juntos? Todo aquel que se dio cuenta que necesita tener una relación más, mucho más cercana con Dios, que por algo está obstruida, quebrada o que está interrumpida por algo, yo le invito a que venga aquí y que hagamos una oración juntos. Esto no debe de dar pena, porque debe importar más el querer estar cerca de mi Señor que el que dirá. Este es un momento bien importante. Venga con toda libertad. Dios te ama. Y aquí nadie debe pensar, pues sí, pero voy a orar y después a lo mejor no soy constante. No estamos hablando de constancia ahorita. Estamos hablando de venir y pedir perdón. Es todo lo que le estoy diciendo. Ore conmigo toda persona que guste. Ore conmigo, por favor. Señor, en esta tarde vengo delante de ti, Señor, con toda la seriedad posible. Vaya orando conmigo. Con toda la seriedad, Señor, vengo a pedirte que me ayudes a entender lo que no he logrado entender. Te necesito, Señor, más que nunca. Tú conoces todo de mí y sabes que te amo, pero también sabes que con el tiempo me he descuidado y tal vez he tenido otras prioridades. Tal vez hay cosas que no les he dado la importancia. Y hay errores que he cometido y pecados que me he justificado y no los he reconocido. Pero tú moriste por mí en la cruz y cargaste mi pecado también. Por eso hoy vengo a pedirte que seas tú quien me perdone por mi pecado. Y te pido que me libres, que me muestres mi pecado oculto. Ese pecado que no lo detecto tan claramente. Muéstrame, Señor, esta semana las cosas que hago, pienso o hablo que me distancian de ti. Seguramente estoy haciendo algo, Señor, que me está distanciando de ti. Te estoy siguiendo, pero de lejos probablemente. Por eso hoy vengo, Señor, con todo mi corazón abierto a pedirte tu perdón, a pedirte que me abraces, a pedirte que me des la fortaleza que necesito. Hoy me declaro insuficiente, Señor, por mí mismo de vivir en tu presencia. Yo no puedo, pero tú ayúdame, Señor. Tú prometiste ayudarme. Hoy vengo confiadamente a tu trono, porque tú así me invitas. Limpia mi maldad, limpia mi culpabilidad, perdona mi pecado, no lo escondo, te lo presento delante de ti, Señor. Perdóname, limpia mi corazón, quebranta toda la culpabilidad que puedo tener. Limpia, Señor, mi corazón de toda maldad. Purifícame, Señor, cada día más. Ayúdame, Señor, a que si me vuelvo a equivocar, vuelvo a pedir perdón porque tú ya pagaste por ese pecado. Perdóname por pensar que la vida contigo tiene que ser perfecta. Señor, tú más que nadie sabes que soy tan imperfecto. Pero ahora entiendo que por eso mismo viniste a la cruz. Así es que lo que me toca cada día es leer textos como este de Sofonías. Tal vez memorizarlo y analizar qué tan enseñable soy, qué tan corregible soy, porque esto es lo que me va a ir purificando, Señor. Como me siento ahorita es porque seguramente me alejé de ti, dejé de buscarte. Nadie me pudo corregir porque no lo acepté. Perdóname. Ayúdame a cuidar, Señor, que mi corazón sea sensible a mi pecado, a mi error. Y para no irme alejando y acumular culpabilidad, Señor, tú me llamas a hablar contigo durante el día y pedirte perdón cada vez que te ofenda. Y es así donde puedo ir durante el día meditando y pensando en ti, en tu palabra, Señor. Que tú vas a ir limpiando mi conciencia, mi corazón, y mi relación contigo va a ser diferente. Yo quiero seguirte, Señor, porque conozco mucha gente que no te conoce. Gente que quiero mucho, Señor, que todavía no te han conocido. Y tú me estás llamando a ser un instrumento que haga la diferencia. Pero no va a poder ser con mi intelectualidad, ni mi razonamiento, ni mis ideas. Va a ser a través de una relación cercana contigo, que tú me darás las palabras correctas. Hoy te rindo todas mis debilidades. Vamos, hable con Dios. Hoy te rindo toda mi debilidad. Te presento, Señor, las áreas difíciles de mi vida, las áreas que no he dejado que trabajes. Límpiame, Señor, purifícame y sigue trabajando en mi corazón. Ven, Señor, y restáurame hoy. Abrázame, Señor, te necesito. Tú no puedes despreciar un corazón sincero, contrito, humillado como el mío hoy aquí, Señor. Gracias por incluirme en esta misión. Gracias por escogerme para la vida eterna. Gracias, Señor, porque no tengo temor a la muerte, porque tú venciste a la muerte. Usa mi vida para que muchos te conozcan y pasen de la oscuridad a tu luz. En Cristo Jesús, Señor. En Cristo Jesús te doy muchas gracias, Señor.